La entrevista de El Balance con Federico Quevedo.
Las 9 de la noche escuchan, esto es una hora menos en las Islas Canarias, escuchan la sintonía de Capital Radio, esto es El Balance. Y hasta ahora tengo que saludar a un amigo de este programa, un amigo personal, tertuliano hasta hace poco con nosotros en esta mesa. Eso espero, Javier Guardiola. No, yo creo que si consigue ser secretario general de las Juventudes Socialistas de España, te traeré para entrevistarte más veces, pero yo ya como con tertulio lo veo, bueno, tú como tú quieras, pero bueno, tú sabes que los micrófonos los tienes.
Muchas gracias,
Federico, bueno,
estoy encantado siempre de estar en la radio contigo y hacer un espacio ameno de debate también para los que nos puedan estar escuchando.
¿Cómo te ha dado por presentarte a la Secretaría General de las Juventudes Socialistas?
¿Cómo me dio un día? Por meterme incluso en política, ¿no? Un joven.
Bueno,
en política.
Eso está bien, ¿no? Eso es bueno.
Yo creo que la política es creer en algo, ¿no? Yo creo que la política es creer que se pueden cambiar las cosas. Uh-huh. Y uno en política tiene que tener claro en qué momentos tiene que tomar decisiones en las que considera que puede aportar proyectos o puede aportar ideas para mejorar una organización que es un instrumento para la sociedad, ¿no? Es un instrumento, es una herramienta para la juventud en nuestra sociedad. Y, lógicamente, con reflexión, porque toda decisión tiene que tener una reflexión previa, pero también con alegría de poder vivir una experiencia de optar, incluso tener el privilegio de optar a la representación de una organización histórica.
Este congreso es en noviembre, ¿no? Si no me equivoco.
El congreso es en diciembre, pero las primarias son en noviembre. Sí.
Os presentáis dos candidatos.
Correcto.
Y está la cosa igualadita, por lo que me decías antes de empezar.
A ver, la realidad no. Lo que tenemos que ver es que al final es el primer proceso uh-huh. de primarias que vamos a vivir como organización. Entonces, uh-huh. es algo en lo que tenemos que también adaptarnos e ir aprendiendo también de cómo realizarlo. Entonces, acaba de empezar. Hoy es el primer día de recogida de avales. Y principalmente lo que hay que hacer ahora es pisar el territorio, conocer nuestro país y aportar cada uno nuestro proyecto. Entonces estamos en la fase inicial uh-huh. y ahí ahora lo que hay que hacer es sumar a través de ideas, sumar a través de proyectos y visitar los territorios lo máximo posible. Ya te decía que ya he empezado algún claro. viaje, he estado ya por el norte, he estado también en algún sitio de Castilla y León. Mañana ya estoy en Segovia, el fin de semana estoy en Cataluña. Uh-huh. Y bueno, intentaremos que la semana siguiente todos los días también esté en un sitio. Así que bueno, voy a hacer aquí.
Te va a tocar recorrerte el país, que es lo normal y lo lógico en estos casos. Claro.
Sin verlo, porque uh-huh. luego vas de un sitio a otro, ya, de un sí. bar, una esto, pero no ves nada. Pero bueno, uh-huh. yo al final veo también a muchos compañeros y compañeras de todo el país que no nos conocemos muchas veces uh-huh. o por las redes sociales nos conocemos, intercambiar ideas, intercambiar visiones del mundo con gente con la que compartes ideología, y me parece también una experiencia muy bonita.
¿Qué percibes cuando haces esos salidas, esos viajes? ¿Qué percibes de la gente? Obviamente la gente izquierda, que es la que más o menos está entiendo que milita en el Partido Socialista. ¿Qué percibes de ellos? ¿Qué es lo que demandan?
Yo lo que percibo es ilusión uh-huh. por la acción. Es decir, creo que la acción nos anima, o el sueño de la acción nos anima a ir hacia un sitio, ¿no? En este caso, hacia un horizonte, que es donde fijamos un proyecto de organización para un país que nos imaginamos. Aquí lo que tenemos que tener claro es que como generación tenemos que decir y opinar sobre qué mundo vemos y qué país queremos. Porque es al final lo que no queremos, una herencia. Queremos una toma de decisiones, y la gente joven tiene que estar en todas las mesas donde se tomen las decisiones, en los partidos políticos, en las asociaciones, en las empresas, porque debe ser también una forma de entender la sociedad, de cómo esto no es un testigo que se va pasando y ala, ahí tienes el testigo, esto lo que no, esto es una construcción en una cadena en la que cada uno somos un eslabón y vamos uniendo los unos con las otras. Y yo creo que esa forma de ver el mundo, esa forma de construir nuestra sociedad, es también una parte fundamental de hacer ciudadanía. Uh-huh. Y yo creo que que debatiendo y haciendo estos viajes estamos también construyendo ciudadanía. Hay mucha gente que nos está observando a través de las redes sociales, de jóvenes que no están afiliados, sino que son simpatizantes, uh-huh, o simplemente que... Y que se están ilusionando también con estas formas, ¿no? Esta forma de participar más abiertas, con lo cual la alegría también de transmitir eso.
¿Y qué te dicen? Es decir, entiendo que en esos ámbitos habláis, debatís, habláis de lo que hacen, entre comillas, vuestros mayores, los que están en el gobierno. ¿Qué te dicen?
Bueno, yo creo que aquí hay una cuestión, depende del territorio. O sea, sí. Yo lo que tenemos que ser consciente es, bueno, lo que decía Ayuso estaba totalmente equivocada. Madrid no es España, pero es enorme.
Es un pequeño trocito
y la diversidad de nuestro país
es una parte.
Es espectacular. Sí. O sea, según vas pisando el territorio, ves como, aunque los principios sean muy parejos, las necesidades o las demandas, las primeras demandas son muy distintas. Entonces, pero sí que hay un vínculo o hay una necesidad que es el trabajo y las oportunidades de vida. Y ya no vale con tener un trabajo, como estamos viendo que mucha gente, y yo incluso en mi edad antes de ser diputado, trabajos precarios en los que tienes un contrato de un año y no llegas a 500 euros al mes, o yo, por ejemplo, que tenía tres trabajos y no llegaba a 1.000 euros al mes. Entonces, esas cosas es algo que tenemos común como generación. Entonces, esas demandas, a pesar de la diversidad del territorio, es verdad que el trabajo o la vivienda siguen siendo nuestras uniones a la hora de dar la batalla. Por supuesto, también lo que es la necesidad de los derechos sociales, ¿no? Y de acabar con los fanatismos y acabar con toda opresión dentro de el miedo que hay dentro de la sociedad, lógicamente eso también lo demandan y lo compartimos. Pero es verdad que la gente está pidiendo poder hacer tu proyecto de vida, que dejemos de tener incertidumbre, que sepamos qué va a ser de nuestra vida el año que viene o los próximos meses, que la mayoría de los contratos de la gente joven no dura ni un mes. Entonces, la gente está pidiendo que acabe la incertidumbre y eso es lo que debemos garantizar.
Entiendo que llevas un programa. Porque presentáis unas primarias, lleváis un mínimo.
Sí. Y además, lo que estamos haciendo es a través de la participación en redes. Creo que nuestro modelo de participación, a los que hemos vivido hasta ahora, están en crisis. Estamos viendo cómo las asociaciones históricas, ya no solo las organizaciones políticas, sino Cruz Roja, Scout, los consejos de la juventud, ven cómo se está mermando la participación, pero en cambio vemos que la gente joven quiere participar. Con lo cual, los cauces habilitados históricamente no están absorbiendo la participación de la gente joven. Entonces, tenemos que ver cómo adaptamos los cauces, las organizaciones históricas, cómo las adaptamos a las nuevas formas de participación. Por ejemplo, Instagramers de reivindicaciones, ya sean de salud mental, de ecologismo, de derechos laborales, tienen comunidades de participación política de miles y miles de seguidores, por encima de muchas veces partidos políticos. Entonces, tenemos que ser conscientes de que lo que hace unos años, a lo mejor con el 15M, las plataformas que se originaron, ¿no?, y luego los círculos, han pasado a la red. Todo eso ha pasado a la red. Ya no pertenecen a un partido ni pertenecen. No. Entonces, eso tenemos que ser conscientes de que nuestra participación como organización se tiene que abrir a la sociedad y se tiene que abrir a través de comunidades en red también. Y es lo que estamos intentando a la hora de construir el programa. Ahora me iré a hacer también un directo por redes para que la gente participe, pero el lunes, por poner un ejemplo, vivimos una experiencia fantástica porque 500 jóvenes se conectaron sin avisar antes a través de Instagram para decir qué quieren aportar a la organización o cómo quieren cambiar el mundo. No me había pasado nunca. Yo nunca llegaba a tener esa interacción. Pero sí que la gente está conectada y pendiente de decir cómo quiere cambiar las cosas. Y yo creo que vivir esos procesos de participación y de cambios me parecen fascinantes.
Si en el mes de diciembre sales elegido secretario general de la Juventud Socialista, ¿qué es lo primero que vas a hacer?
Venir a Radio Capital.
Bueno, vale, eso contármelo, por supuesto.
No.
No, eso lo espero. No sé si la primera, pero bueno, me conformo que sea la segunda.
Yo creo que lo primero que hay que hacer es unas medidas urgentes que necesita una generación para hacer los puentes generacionales necesarios que necesitamos para volver a reencontrarnos, que hemos visto como en esta pandemia no nos hemos entendido entre las generaciones. Hemos visto cómo hay un distanciamiento generacional material en el que es evidente cómo las condiciones de vida económicas se han visto totalmente mermadas en una generación, como cultural, las formas de comunicar, las demandas sociales, los gustos que tiene la gente joven o los que tiene la gente mayor. Y eso ha producido un choque en el que el resumen es que la gente joven es mala. Y la gente joven el resumen es, voy a hacer esto. Y no, lo que tenemos que entender como sociedad es que una generación y otra tiene que tender puentes materiales y culturales para construir nuestra democracia y construir nuestra sociedad. Uh-huh. Y eso es, creo que la primera, y si no, será conjunta esa primera medida con recorrerme todas las partes del país que no he llegado en campaña.
Uh-huh. Javi, desde vuestra perspectiva, ¿qué creéis que los dirigentes, ya no hablo de los del PSOE, hablo en general, de la política en general, ¿qué creéis que los dirigentes políticos, en dónde creéis que están fallando los dirigentes políticos?
Yo creo que hay una desafección por la parte de la gente joven por la política, uno, porque no ven que la política sea una herramienta útil para resolver sus problemas, dos, porque se debaten temas que parecen que no llegan a ninguna parte. Yo creo que debemos conseguir reenganchar a la gente joven con la política, hacerla atractiva, y no en el sentido de consumir la política, sino en el sentido de darle utilidad a la política con los problemas de la gente joven. Entonces, no puede ser que debatamos sobre algunos temas que a lo mejor a la gente joven no les interesa y entremos siempre en conflicto. Yo creo que hay muchas más cosas que nos unen y creo que lo que sí debemos hacer es, con compañeros de Nuevas Generaciones, con compañeros de Podemos, con compañeros de Ciudadanos, de otras formaciones políticas, de movimiento asociativo, poner en común los retos generacionales que tenemos. Uh-huh. Y hablar de que tenemos problemas comunes y soluciones que podemos dar como generación. Y yo creo que eso es también una forma de ver la política y de enganchar otra vez a la gente joven sobre el interés por la política. Sobre todo porque corremos un riesgo como democracia. Y es que si no hablamos sobre los problemas, si no solucionamos los problemas y la gente joven sufre una desafección y ve que no, la democracia no responde a sus necesidades, habrá una desconfianza en el sistema y una desconfianza en las instituciones que repercutirá negativamente en nuestra democracia.
Estaría bien que les enseñarais a vuestros mayores que vosotros sois más capaces de entenderos o por lo menos de dialogar que ellos, ¿no?
Bueno, yo no estoy para dar lecciones a nadie porque yo me equivoco todos los días.
No,
pero
tú sabes que una de las cosas que yo siempre he valorado mucho de Javier Guardiola es su talante.
Sí, no, yo me considero una persona que siempre entiendo el acuerdo que está por encima de... Uh-huh. Y acordar siempre es ganar, siempre es ceder también. Y yo entiendo en una democracia que hay principios que de verdad que son irrenunciables y hay temas que hay que llegar para alcanzar esos principios. Entonces, ¿que me gustaría llegar a acuerdos y tal? Sí, pero esto, los acuerdos siempre son una posición de dos, uh-huh, de tres o de cuatro. Y yo no veo posiciones en determinados partidos que tengan discursos para llegar a acuerdos. Uh-huh. Y esto también lo hemos comentado aquí muchas veces.
También, pero para dialogar sí.
Dialogar siempre.
Es que los hay que no dialogan.
Yo sabes que gritar pocas veces.
Los hay que gritan y no dialogan.
Yo creo que la clave de dialogar es primero escuchar. Uh-huh. Y eso creo que es algo muy beneficioso para la democracia. Antes, uh-huh, que hablar, escuchar.
¿Dónde crees que sería necesario que los grandes partidos llegaran a acuerdos?
Pues habría varios puntos. Pero creo que los grandes partidos y en este modelo de cogobernanza que hemos creado es decidir entre una generación que tiene que llegar y otra que se va yendo, qué modelo de país, uh-huh, qué modelo de país queremos o qué modelo de país necesitamos. Porque si nos damos cuenta, estamos hablando ya de alargar la juventud, ¿no? Muchas veces decimos, tenemos que alargar la juventud porque, claro, no, lo que estamos alargando es la pobreza y la precariedad. Que los datos de empleo y de falta de emancipación que antes se hablaban en torno a los 29 años, uh-huh, lo estemos ampliando a los 35 y a los 40, que la imposibilidad de crear una familia, no obligado, sino porque quieres crear tu proyecto de vida con una familia, sea imposible por las condiciones de vida, yo creo que es un síntoma de la sociedad que estamos dejando.
Uh-huh. Chicos, ponerle un poco nervioso aquí a Guardiola. Lo dales, venga.
Bueno, sí, pues yo le quería hacer una pregunta con respecto a este tema que estábamos tratando de la juventud y de la desafección que sin duda de un tiempo a esta parte tiene la juventud con la política. Desde la posición tuya, es decir, de un joven socialdemócrata, es decir, medidas concretas para volver a traer a esa juventud a la política, incluso pues a una juventud que en su momento pudo perder el voto el propio Partido Socialista y se pudo ir a su izquierda o a otros partidos más del espectro, digamos, de centro. ¿Cómo puede volver ese voto joven desencantado hacia las posturas, digamos, socialdemócratas del PSOE?
Bien, bueno, lo primero, creo que hay una acción de pedagogía y de trabajo también a nivel social que tenemos que conseguir para explicar cómo funciona la política. Es decir, que muchas veces nos quedamos con el titular que sale, pero yo, por ejemplo, en mis redes sociales intento explicar qué es un debate del Estado de la Región, qué es unos presupuestos, cómo funciona un parlamento. Les hago visitas, ahora no por el COVID, pero hago visitas para que la gente vea y cómo funcionan las comisiones. Les enseño que llegamos a acuerdos, que parece que todo es desacuerdo, uh-huh. Pero es que aquí aprobamos cosas, ¿eh? Sí, y aquí sí, nos ponemos sí. De acuerdo en algunos temas y parece que aquí nadie se pone de acuerdo. Entonces, creo que lo primero hay una función pedagógica y que yo creo que es responsabilidad de todos de explicar de que la política sí sirve para cambiar la vida de la gente. Aunque a veces nos tiramos de los pelos, sí sirve. Y después, creo que a nivel del Partido Socialista, y ya lo estamos viendo en algunas medidas, pero creo que tenemos que adaptar el modelo productivo a posiciones de trabajo que tengan puestos de calidad. Creo que tenemos una oportunidad con el reto tecnológico para dar una orientación hacia el empleo y una también una formación del empleo para ese mundo, también con una visión de género, porque la mayoría de las personas que estudian carreras tecnológicas son hombres, con lo cual ahí va a haber un problema. Y luego también tenemos una oportunidad de cambiar nuestro modelo productivo también con la transformación ecológica. Ahí España tiene un potencial enorme. Y si conseguimos reindustrializar nuestro país con estas dos patas, más algunas que lógicamente dependiendo de la parte del país sea necesaria, como por ejemplo producir nuestros propios materiales, que es lo que está apostando la Unión Europea. Que no llegue una pandemia y tengamos que ser dependientes de la Unión Europea de otros países. Tan básico como esto. Y estas cosas, sobre todo centrar los derechos laborales o la vivienda. Uh-huh. O sea, hay causas mayoritarias y el socialismo democrático siempre, siempre funciona cuando trabaja con mayorías. Y aquí hay causas mayoritarias que son de urgencia. Y pongo siempre el tema de la vivienda y el empleo porque son el eje de nuestra vida, pero podría hablar también del ocio, porque hemos convertido todo en una industria de un negocio sobre el ocio en el que no hay posibilidad de descanso y una cultura englobada dentro de ese ocio que imposibilita a mucha gente autorrealizarse, ¿no?, en su descanso. Podemos hablar también de cómo este modelo de hiperproductividad constante o de la falta de las expectativas creadas y las realidades existentes, cómo está produciendo unos problemas de salud mental donde la primera causa de muerte entre la juventud es el suicidio. Y estos temas son los que hay que solucionar de raíz, y como muchos otros. Pero creo que si hay que atajar, estos tendrían que ser prioritarios.
¿Qué tal? Buenas noches.
Irene. Buenas noches.
Bueno, a ver, yo siento ser pesada, pero has mencionado de que vas a viajar a Cataluña, mi tierra, que a mí me preocupa mucho. Tú sabes el adoctrinamiento que existe en las escuelas, ese desánimo también, ¿no?, juvenil por parte de la política, o que simplemente se centra también sobre todo a nivel independentista. Entonces yo querría saber qué podrías tú aportar, o tu partido, para devolver esa ilusión a los jóvenes.
Gracias. Mirad, yo creo que como generación tenemos que abrir el debate del modelo territorial y tenemos que conseguir generar un modelo territorial federal y solidario. Y esto es básico para todo modelo, porque lo que no podemos consentir es que sea un modelo federal insolidario, ni un sistema insolidario y centralizado. Y hay veces que tenemos ambas patas, insolidario y centralizado. tenemos que conseguir que tengamos un país federal, en el que las, en este caso, comunidades autónomas, uh-huh, puedan tener su autonomía como tiene la mayoría, y sin olvidarnos de la solidaridad entre las distintas comunidades que hay en nuestro país, pero también la solidaridad entre los territorios que hay en el mundo. Porque nosotros, los socialistas, no olvidamos que nuestro movimiento o nuestro pensamiento es internacionalista.
José Manuel.
Muy buenas noches, Javier.
Buenas noches.
Pues nada, a mí me gustaría enfocar un poco la pregunta pues a la Comunidad de Madrid, ¿no? La Comunidad de Madrid.
Él es diputado en la
Asamblea
de Madrid.
Sí, por ese motivo, uh-huh, pues bueno, la Comunidad de Madrid pues lleva gobernada muchos años por el Partido Popular. Y pues me parece interesante conocer qué propuesta tendría el Partido Socialista en la Comunidad de Madrid, en este caso de tu mano, para poder redistribuir a lo mejor la riqueza de una forma más igualitaria, ¿no? Que creo que es una cosa que va en el programa, es decir, Madrid ha crecido muchísimo, pero es verdad que todavía sigue habiendo diferencias sociales importantes entre zonas de distintos tipos de municipios, ¿no? En el propio Madrid, en la propia capital de Madrid se ve, ahora pues el actual alcalde está intentando pues minimizar eso, se están haciendo o acometiendo obras que van a intentar juntar barrios un poco más humildes con otros un poco más, menos humildes para intentar mezclar, pero ¿qué propuestas plantearíais para, aprovechando que la Comunidad de Madrid pues ahora es un sitio, con, como digo, de proyección de inversiones también en los próximos años, si gobernaseis la Comunidad de Madrid, ¿qué haríais para tratar de equiparar o de que se parezcan más los municipios de clases medias, bajas o bajas a los municipios de las clases medias o medias altas, ¿no? ¿Qué propuestas haríais?
Bueno, yo creo que aquí hay varios apuntes. El primero es el partido está en un proceso de reflexión para justamente dar una respuesta, que tenemos las primarias el próximo sábado y el congreso en 2-3 semanas, y ahí saldrán los posicionamientos. Yo sí creo que en esa diferenciación que haces, te voy a hacer otra, ¿verdad? Que entre el norte y el sur de Madrid hay una diferencia brutal, incluso en la calidad y en los años de vida. O sea, hasta ese punto tu código postal determina los años de vida que puedes llegar a vivir, y eso es muy grave, esa diferencia. Pero yo te voy a hacer otra diferencia: los municipios del sur y los distritos del sur. Los municipios del sur tienen muchos más servicios públicos, tanto a la hora de tener oportunidades y a la hora de que funcione los servicios públicos, tanto municipales como sanitarios o educativos, que en el sur de Madrid. Tienen mayor ratio de colegios, tienen mayor ratio de esto, tienen mayor ratio de bibliotecas, tienen muchísimas más inversiones en ayudas públicas, con lo cual hemos visto un desarrollo de los municipios del sur muy importante que los distritos del sur no han tenido. La diferencia, los gobiernos socialistas. La respuesta está en los municipios del sur.
Te alegrarás de que Ángel Gabilondo sea el próximo defensor del pueblo, ¿no?
Bueno, no es que me alegre, es que me emociona. Sabes que para Ángel, y él lo sabe, con lo cual no tengo que ocultarme, Ángel para mí ha sido y es un referente, antes de entrar de diputado y después cuando ha sido mi compañero. Siempre podré decir que he tenido el privilegio de trabajar con él y de aprender con él. Yo me llevaré esa experiencia toda mi vida. Me da pena que haya sido corta o que no hayamos podido tener a lo que podría haber sido el mejor presidente que haya podido tener esta comunidad. Y creo que Ángel no es un valor solo para el Partido Socialista. Ángel es un valor para la democracia de este país, porque él es un referente ético de nuestra democracia. Y su ejemplo es lo que tiene que marcar el camino también de nuestra democracia. Y yo creo que para un defensor del pueblo, su concepto de ciudadanía, su concepto de educación cívica, es lo que debería calmar también las aguas de esta política empantanada.
¿Qué podríais hacer los jóvenes por mejorar esa política empantanada? Es decir, para corregir este clima de crispación, de enfrentamiento, de polarización que vivimos en estos momentos en la sociedad española.
Pues es muy complicado, Fede. Yo tengo mis debates todos los días porque algunos días me pregunto, ¿estaré colaborando a la crispación? ¿Seré uno más? Y estas dudas que me hago me quitan el sueño, porque yo siempre me afilié, y cuando me afilié cuando entré a mi agrupación de juventudes, había una frase de Mafalda que decía: cambia el mundo antes de que el mundo te cambie a ti. Y todo el día me pregunto, ¿habré cambiado? Hombre, uno cambia, ¿no? Pero
bueno,
me quiero referir,
cambiamos.
¿Habré cambiado a peor? ¿O estaré haciendo lo correcto? Creo que también el sistema es perverso, porque si no crispas, no sales. O parece que si no crispas, no sale. Y lo propositivo, no sale. Y en Twitter lo viral se hace si crispas o si confrontas. Y en prensa, si dices algo o algo tal, es lo que sale. Y en cambio, si apruebas algo, no sale. Entonces, el sistema por sí es perverso. Te conduce a la crispación, te conduce a la confrontación. Y me da miedo colaborar en ese sistema. Entonces, hay días que pongo un tuit, y no sé si os pasa a vosotros, y digo, ¿por qué he dicho esto? O sea, ¿por qué he entrado en este mundo? Y algunos días digo, es que debería quitarme Twitter para no entrar en este mundo. Y yo, vamos, abro el debate. Creo que esto es una reflexión que debemos hacer todos. ¿Por qué premiamos la crispación todos?
Sí, nos pasa un poco. Bueno, aquí no premiamos la crispación, huimos de la crispación y por eso queremos a Javier Guardiola. Y en fin, te deseamos la mejor de las suertes y ya nos contarás qué es lo que pasa.
Bueno, nos esperaremos y esperemos vernos que pronto, lo puedas, y yo te aseguro, Fede, que volveré por aquí, segurísimo.
Pues muchas gracias, Javi. Un abrazo.
Muchas gracias a todos.